Manzanero a través de su música, programa 255.
XEB, la B grande de México, tiene el gusto de presentar una emisión única en la radio. Manzanero a través de su música. La música de ayer, las anécdotas, las novedades discográficas, artistas e invitados de la cultura son motivo para una bohemia con Armando Manzanero y su equipo.
Esperaré a que sientas lo mismo que yo, a que a la luna la mires del mismo color. Esperaré que adivines mis versos de amor, a que en mis brazos encuentres calor.
Auditorio de la República Mexicana, muy buenas noches. En la barra de programas especiales del INER presentamos este espacio a través de la B Grande de México. Queda con ustedes su anfitrión, el maestro Armando Manzanero.
Porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya.
Es un enorme privilegio estar otra vez en contacto con ustedes. En contacto con ustedes por esa palabra, por esa radio tan grande que es la que se ve, la B Grande de México. La precursora de la radio en México, vamos a decir así, ¿no es cierto, Edgar?
Así es, más. Efectivamente.
Así que sean ustedes bienvenidos aquí con Manzanero, aquí en Manzanero a través de su música en esta B, B grande de México. Y hoy vamos a hablar y a conversar acerca de una de las personas más admirables dentro del terreno musical, porque en esos tiempos cuando hablamos de un artista, pues a veces tenemos miedo de aprendernos su nombre, porque cuando ya no sabemos su nombre, ya desapareció.
Sí, duran no más de 3 discos, ¿no?
A veces, ¿no? A veces hasta menos, ¿no? Hasta menos, sí. Viene siendo como esa feria de pueblo que llega, la feria del pueblo llega, pone el carrusel, pone la rueda de la fortuna, los gallos, el palenque, arrasa con toda la lana del pueblo y vámonos, se va con otro. Y así viene siendo. Sin embargo, el personaje que vamos a hablar ahora, me toca suerte conocerlo artísticamente en el año 68. Y me toca suerte conocerlo personalmente en el año 70. Y estoy hablando de un señor que se llama Joan Manuel Serrat. Un señor nacido en Cataluña. Cuando hablamos de Cataluña, estamos hablando de una de las partes más importantes que España tiene, como industriales, como productores. Cuando uno tiene el privilegio de conocer España, entiende uno el porqué del bienestar que un país puede tener. Sí. Siempre lo he comparado con esas familias que tienen, que los trabaja papá y trabaja mamá, que los dos producen a las 24 horas del día y que solo tienen dos hijos. Que no es al revés, que solo trae a papá, y que tiene, mamá tiene que arreglar, hacer mole con arroz, maicito con un poquito de codillos de puerco con arroz, al día siguiente memelas con entomatadas o enfrijoladas, sí. ¿Verdad? Sino es ese pequeño territorio, porque España cabe exactamente en Sonora.
Sí, sí, es un país chiquitito.
Pero que cada estado, cada región produce de una forma brutal. Y especialmente estamos hablando en este caso del lugar donde nace Joan Manuel Serrat, de Cataluña.
Barcelona, 27 de diciembre de 1943.
En Barcelona, además, en que es un Barcelona. Lugar
es una de las ciudades más bellas que pueden haber. Yo comparo y digo, ¿no? Yo digo, bueno, después de París, uno tiene que irse a Barcelona para que uno continúe con esa belleza, con esa tradición tan tan grande que tienen por la buena comida, muy serios, muy orgullosos de hablar su idioma, aunque...
Sí, el catalán.
El catalán. Ellos hablan en idioma catalán. Yo cuando voy allá, me hacen el honor de hablar español para entrevistarme. Y a veces le digo, no, háblame usted en catalán, de todo modo yo le voy a entiendo perfectamente.
¿Verdad? ¿Sí les contestan?
Sí, ¿cómo no? No, contestarles no, pero sí se entiende perfectamente, ¿no? Pero el acento es lo que los hace más importante. Gente muy seria, cuando te dice a las 8 de la mañana, es a las 8 de la mañana. Y ahí nace Joan Manuel Serrat.
Sí, y es que España está dividida todavía por reinos, por provincias, ¿no?
Sí, y no van a...
cada sitio es totalmente distinto. Son, dicen, separatistas, como los
yucatecos. Todos son. Además, tú lo ves, la gran tragedia que vive España, por ejemplo, respecto a ETA, es porque los vascos quieren ser autónomos, quieren una autonomía, quieren ser autónomo, ¿no? ¿Verdad? Y los Barcelona tienen también su manera de cómo gobernarse. Y cuando te vas a Asturias, también existe el príncipe de Asturias. Y cada uno de los lugares son inmensamente arraigados a sus costumbres. De ahí les heredamos los fiesteros a nosotros. No más que no les heredamos los trabajadores.
Ahí estuvo lo malo.
Ahí estuvo el error, ¿no? No les heredamos los trabajadores. Y, claro, vamos a defendernos un poco.
Sí.
Nos despojaron. Nos dejaron sin ropa. Pero no sin ropa de esa que nos quita el frío o nos hace no vernos desnudos. No. Sino en esa ropa del alma, como es una religión, como son nuestras costumbres,
sí.
Enterrar que nuestros
las idiomas, tradiciones.
Enterrar las tradiciones, ¿no?
Para la libertad, sangro, lucho, pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma a mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la cadena talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida. Y para la libertad, sangro, lucho, pervivo, para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida.
Entonces, Vamos a hablar de Juan Manuel Serrat y entremos en este al tema directamente. Venga, Laurita.
Juan Manuel Serrat nació en un barrio obrero de Barcelona y su vida transcurrió tranquila hasta los 23 años, cuando tuvo que elegir entre la agricultura y la música.
Decíamos que en un momento de su vida tuvo que decidir, maestro, por ser un perito agrícola, un campesino en México, ¿no? Un ingeniero agrícola o un músico, y bueno, pues ahí tuvo que decidir por la música, por las letras, y bueno, también tuvo que ver mucho.
Hubiera pasado lo mismo también con el caso de Álvaro Carrillo aquí en México, ¿no? Que Álvaro Carrillo, pues, era un ingeniero agrónomo.
Exactamente.
Titulado. Y sin embargo, se dedicó a la canción porque, pues, es lo que va a alejarlo. Claro que hay una enorme diferencia, porque Álvaro era bohemio 100%. O sea que Álvaro amaba el detalle de la guitarra, el detalle de estar con los cuates, de trasnochar, de cantar, de todo eso. Y en el caso de Juan Manuel Serrat es todo lo contrario. Es la persona más organizada que puede haber en su vida. No es de farra, no es de reventón, no es de nada. Y es un tipo inmensamente productivo en lo que hace.
Nació en el 43, ¿no, Laura?
En el 43.
Y tenía 23 años cuando tuvo que tomar esta decisión. Así es de que fue en 1966 cuando él entra a la música.
Ella em va estimar tant, jo me l'estimo encara. Plegats vam travessar una porta tancada. Ella, com us ho podré dir, era tot el meu món llavors. Quan a la llar cremava només paraules d'amor, paraules d'amor senzilles i tendres. No en sabíem més, teníem 15 anys, no havíem tingut massa temps per aprendre'n. Tot just despertàvem del son dels infants, en teníem prou amb tres frases fetes que havíem après d'antics comedians, d'històries d'amor, somnis de poetes. No en sabíem més, teníem 15 anys. Ella, qui sap on és? Ella, qui sap on para? La vaig perdre i mai més he tornat a trobar-la. Però sovint, en fer-se fosc, de lluny m'arriba una cançó, velles notes, vells acords, velles paraules d'amor. Paraules d'amor senzilles i tendres. No en sabíem més, teníem 15 anys, no havíem tingut massa temps per aprendre'n. Tot just despertàvem del son dels infants, en teníem prou amb tres frases fetes que havíem après d'antics comedians d'històries d'amor. Somnis de poetes, no en sabíem més, teníem 15 anys.
Laura, tú eres una seguidora de Juan Manuel Serrat, ¿no?
Sí.
Desde aquellos años. Yo lo conocí por los años 70 cuando cantaba La Saeta, ¿te acuerdas?
Yo lo conocí en el 70 también.
Sí, digamos, 4 años
es
después.
Que realmente, es que realmente Juan Manuel Serrat arranca.
Con Eurovisión.
Cuando, discográficamente, cuando toma letras de un gran poeta.
Machado.
Antonio Machado, uh-huh. para ponerle música,
sí.
Y hace ese primer disco con una cantidad de éxitos y con una belleza de canciones habidas y por haber. En realidad tengo entendido que en ese entonces, no sé si ahora, tú debes estar enterada, ¿no? No sé si ahora sea autor de letra y música.
Sí, todo el tiempo es autor.
Sí.
Realmente son 3 o 4... poetas a los que ha musicalizado, pero toda su catálogo es
sí, porque me imaginé, porque en realidad se siente las vivencias, sobre todo uno siente en Juan Manuel Serrat ese arraigo que hay por su niñez, ese arraigo que hay por su barrio, como que no suelta esa fuerza que te puede dejar una niñez tan importante, ¿no?
Y yo creo que hay algo muy importante en Serrat, maestro Laurita, que hay que destacar, que Juan Manuel Serrat llega en esos años 60, donde hay toda una revolución cultural, y es Serrat un músico, cantante, filósofo, poeta, ¿no?
Sí.
Es como si el filósofo hubiera tomado la guitarra, o el poeta hubiera tomado la guitarra, y hace letras muy humanas, muy de hermandad, muy de comunidad,
no,
¿no? Muy de aquellos años.
Y de todo, y hasta la fecha. Hasta la fecha habla de temas cotidianos,
sí.
Temas de lo que los padres pueden pasar con los hijos, los temas familiares, cosas en las que realmente hacía falta, había ese hueco que era necesario, porque por las canciones no podían ser todas las canciones entonces de protesta o de amor, sino tenía que realmente existir ese tipo de canción. Y vamos a empezar a escuchar algo de Juan Manuel Serrat. Con este primer disco, que es con música, con letras de
Antonio Machado.
¿Cuál te gusta, Laura, de Machado?
Cantares.
Es que caminante no hay camino, ¿no? Se hace camino al andar.
Pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria,
caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino, y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar.
hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos. Se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Golpe a golpe, verso a verso. Golpe a golpe, verso a verso.
Fue una bandera juvenil, todavía seguirá siendo representante Serrat. Ahora tiene un nuevo disco que se llama Tarrés Serrat, ¿no? Serrat al revés, ¿no?
Canciones.
¿Sigue siendo este hombre Serrat, este representante de la juventud? Yo creo que ya no, a sus 59 años.
Pero que sí,
pero a cambio de eso, a cambio de eso tiene un público que es realmente fiel.
Sí.
Fiel
sí.
A Serrat, ¿no? Por ejemplo, el caso de Laura es el caso de millones de gente en todo el mundo.
Que siempre que viene, vamos.
Que siempre que hay, que Serrat llega para hacer sus presentaciones, en los lugares están llenos por las mismas gentes que lo escuchan. Porque saben que año tras año van a escuchar algo nuevo de lo que gustan de querer escuchar. Tienen ganas de oír.
Y como con Armando también, que tuvo buenos conciertos, ves a la generación que somos seguidores de Armando, y a nuestros hijos y gente joven, igual con Serrat. Con Serrat también hay mucha gente joven que va a los conciertos, las gentes de nuestra edad, gentes mayores. Es bien bonito eso, ¿no?
Yo lo admiro y lo respeto mucho, inclusive le aprendí. Fíjate, no son las cosas. Pasaron como cerca de 30 años para que yo diera la lección, o sea, entregara yo la lección, o entregara yo la tarea de lo que un día vi con Serrat. Un día Serrat canta en Madrid, en un lugar que se llama Florida Park, y yo lo voy a escuchar, como público lo voy a escuchar. Te confieso que yo soy enemigo de que después de que cante un artista le vaya yo a decir qué bien lo hiciste o falló el sonido, porque no me gusta. Y yo entiendo que la gente cuando termina lo que quiere es largarse a su casa, a bañarse, a
comer. Y porque siempre falla el sonido, además.
Sí. Entonces, en esa ocasión canté una canción en catalán y yo al principio no entendí qué estaba pasando, como buen mexicano, ¿no? No sabía qué estaba pasando. Empezaron los pequeños silbiditos y los bucheos, hasta que se hizo un escándalo total, porque estaba cantando en Madrid, indudablemente había gente que no, pues era casi puro madrileño, y por lógica empezaron a protestar, porque siempre ha habido esa rivalidad, porque hablan en catalán, si el castellano se supone que es el idioma de toda España, ¿verdad? Bueno, el señor, así como comenzó la canción, así la terminó, con esa serenidad y con esa tranquilidad que una persona puede tener.
Y con todo el auditorio
alborotado. Con todo, haciendo el escándalo del mundo. No dijo nada, continuó su programa y lo terminó con todo el éxito que, por lógica, no en ese tiempo, siempre ha tenido.
Pues sí, efectivamente, porque Laurita Serrat, las primeras canciones, sus primeros éxitos fueron en catalán. De hecho, formó parte de la nueva canción catalana, aún a pesar de que el gobierno de Francisco Franco había prohibido el uso del idioma catalán, precisamente para no hacer estos separatismos, ¿no? Y la mamá de Serrat hablaba castellano y el papá catalán. Y aquí cabe decir que precisamente este hombre catalán, padre de Serrat, era un rebelde anarquista.
Bueno, yo tengo entendido que también tiene mucho que ver el éxito de Serrat, sobre todo en España, y que se expande por todo el mundo. También tiene mucho que ver con esa situación, la situación Franco.
Sí.
Así, porque definitivamente hacía falta alguien que levantara el dedo, levantara la voz para protestar por lo que estaba pasando en España. Y entonces, como tú dijiste, vino siendo la bandera que hacía falta para este
¿Cómo musical, ¿no? De verdad, ahora que lo estamos platicando, lo estoy razonando, maestro. ¿Cómo hace falta a veces mercadológicamente, si se pudiera llamar? Claro que no es el caso, este es un verdadero accidente político, pero ahora mercadológicamente se podría planear tener algo en contra, es decir, un gobierno que prohíbe la canción catalana y aparece un líder cantando en catalán, y claro, tiene que abanderar a un grupo, ¿verdad? Sentirse rebelde con esta historia de un padre anarquista, y claro, se pone en el lugar donde él quería estar, ¿no? En el lugar del político, filósofo, humanista, cantante, ¿no?
Y aparte tuvo que ser exiliado.
¿Sí?
Claro, vivió aquí porque él hacía declaraciones sobre Franco, que no estaba de acuerdo con su manera de proceder, con su manera de gobernar, con la dictadura que tenía. Entonces, una vez que fue a una gira, porque vino a Sudamérica, cuando quiso entrar a España, hizo unas declaraciones, no me acuerdo si fue en Chile o en Argentina, ya no lo dejaron entrar. Entonces regresó a México y vivió más de un año en México.
Aquí hay un dato, maestro. En 1968, cuando él ya era un cantante muy conocido en España, le pidieron que participara en el Festival de Eurovisión con una canción en español. Él se negó a cantar en español y se convirtió de inmediato en el gobierno, en el enemigo del gobierno franquista, y fue vetado por la radio y la televisión, con lo difícil que es para
todas
un cantante.
Todas esas cosas increíbles, ¿no? Indudablemente, no solo lo hicieron más grande.
Sí.
Lo hicieron más grande, lo acrecentaron, porque pues la gente gusta de esas, gusta de todo lo que es eso. Y para documentar un poco a nuestro público lo que estamos hablando, vamos a escuchar unas primeras grabaciones en catalán.
Sí. Ok, maestro.
Ens ho ha de dir la veu tremolosa i trista d'un campanar. Un cop de llum i el crit d'una garça que ha despertat amb fam i busca per entre blats i cibades qualsevol cosa per omplir el pa. O potser el gall que dins la cor canta la nit és morta i ja es fa clar. La nit és morta i ja es fa clar. Mentre jo canto de matinada la vila és adormida. S'han despertat mullades les fulles del camp d'ofals veí. S'espolsa l'aigua de la rosada mentre que arriba la matinada i el sol que les escalfi fins que les tallin d'un cop de fals. Però alça't la testa mullada i fresca per caure a terra massa temps hi ha, per caure a terra massa temps hi ha. Dins de la vila ja plora un nen, per als afores corren els vents. I amb el serró i la bota a l'esquena i amb un bastó a la mà se'n va el pastor i el seu gos d'atura, se'n van cap unes altres pastures, trenquen rius i cabanyes a les muntanyes volen tornar. Surt amb l'aurora que al sortir d'hora el camí que han de fer és molt llarg, el camí que han de fer és molt llarg. Cap a la vila ja ve el pagès, la bossa buida i el carro ple. De roig tomàtec i de verdures collides del seu hort. La mula sua i el carro crida i l'home tanca els ulls i somia mentre que el sol es lleva d'un llit d'alzines enlluernant. A les velletes capencidetes cap a l'església van caminant, cap a l'església van caminant. I
ara jo canto de matinada la vilesa dormida encara. I ara jo canto de matinada la vilesa dormida encara.